¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 5 de diciembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Vamos a estar esta tarde con el doctor Marcelo Garrido, él es oncólogo gastrointestinal de la red de salud Christus UC. Vamos a estar conversando acerca del tema del cáncer, cáncer gástrico, cáncer estomacal. Fíjense que es el segundo cáncer con mayor prevalencia acá en nuestro país y además es el cáncer con mayor porcentaje de muerte. Así que es el más letal de los cánceres que afectan a los chilenos. Una buena razón para preocuparse de este tema y hacerse los exámenes correspondientes. Ya nos va a explicar el doctor en qué consisten esos exámenes y cómo podemos prevenir la ocurrencia de esta enfermedad tan grave. Tenemos varios temas interesantes que compartir con ustedes. Como siempre, muy buena música. Hoy ha sido un día de declaraciones de deportistas. El Mago Valdivia habló en relación con Pizzi, habló en la conferencia de prensa ya en Colo-Colo. Le preguntaron acerca del nombramiento de Juan Antonio Pizzi en la selección de Arabia Saudita. Esto poco tiempo después de que Chile quedara eliminado de la Copa del Mundo de Rusia del año 2018. Y dice el Mago Valdivia lo siguiente: siento que está mal. No sé si lo echaron o renunció, pero a las 2 semanas estaba en otro lado. La gente que nos está viendo a través del streaming, les recomiendo que lo hagan, de vez en cuando, que sea, porque siempre tenemos algunas cositas sabrosas. La foto que ponen nuestros muchachos del streaming, la verdad que es gloriosa. Una gran, gran foto, gran acierto fotográfico que muestra al Mago Valdivia. Así que a través de Duna.cl lo pueden ver. Bueno, dice: siento que está mal, no sé si lo echaron o renunció, pero a las 2 semanas estaba en otro lado. Si dijo que no quería seguir o que no estaban las condiciones y después aparece en otro lado, me parece mal, dice. Pero agrega otras cosas. A mí no me dejó nada. Miren, a mí no me dejó nada. Ganó con Chile, lo hizo bien en la Copa América y en la Confederaciones. Pero a mí, la verdad, es que no me dejó nada. Como persona, tengo buenas referencias, pero lo otro, viéndolo desde lo humano, lo pasional, me parece una traición. Nos deja fuera. No solo él, quedamos fuera del Mundial, que es lo más importante. Es un profesional y asumió un nuevo desafío. Es el gran responsable de que Chile se quedara sin Mundial, sin dudas, dice el Mago Valdivia. Dice además que los medios han tenido mano blanda con Juan Antonio Pizzi, con Macanudo. Dice, tiene muchos amigos en la prensa. ¿Será verdad eso, no? Que tiene tantos amigos en la prensa, lo han tratado con... Lo que pasa es que, claro, el hincha que todos llevamos dentro, obviamente que a uno le duele ver que Pizzi estaba ahí en el sorteo del Mundial, ahí conversando con Sampaoli, con la oportunidad de conversar también, con Pelé, con Maradona, a todas las estrellas del fútbol allá, repartiéndose los cupos en una fiesta que va a ser linda y a la cual no estamos invitados. Eso es lo terrible. Es como ver, ver que se están poniendo bonitos, vistiéndose con las mejores ropas, las mejores joyas, para ir a una fiesta a la que uno ni siquiera lo consideraron. O de la que lo echaron, más bien, porque uno también tuvo la ilusión de que iba a ir. Nosotros pensamos que iba a ir a esa fiesta, pero bueno, finalmente no se pudo. El hincha que uno lleva adentro está dolido y probablemente picado también, enojado con Juan Antonio Pizzi. Pero desde un punto de vista más objetivo, primero, es un profesional, tiene derecho al trabajo. Esto se hace porque, claro, porque a la gente le gusta, pero se hace también porque es una pega y porque hay plata de por medio y porque hay que vivir de algo, con algo hay que pagar las cuentas. Por lo tanto, tiene todo el derecho del mundo a trabajar en otra parte. Yo no sé si hemos sido tan blandos en ese sentido, o los medios han sido tan blandos en ese sentido con Pizzi. Ahora, que Pizzi tiene una gran responsabilidad en habernos dejado fuera del Mundial, o en que hayamos quedado fuera del Mundial, sobre eso, yo creo por lo menos que no hay lugar a duda. Él dice que yo hablo desde lo humano. Lo que hizo, dice el Mago Valdivia, fue una traición. Oye, y el otro deportista que está dando mucho que hablar es Marcelo Ríos. Marcelo Ríos, que le hace una interpelación a Alejandro Guillé, vuelve, después de que había hablado de otras cosas, estaba promoviendo a través de Twitter, promoviendo la venta de sus poleras, Y bueno, de repente, de vez en cuando tiraba también sus cosillas políticas. Le tiró otra a Guillén, le hace unas preguntas, pero lo que es llamativo es que también hace una encuesta. Una encuesta en la que, por lo menos hasta el momento en que yo la vi, iban más o menos 50 y 50. Eran varios miles de personas que habían votado en esa encuesta. Pero le contesta también Marcelo Ríos a algunas personas. Uno le dice, va a empezar a bloquear a los que no piensan como tú, chino, le escribe un señor Fernando no sé cuánto, y dice, yo respeto todas las opiniones. No, me van a perdonar el lenguaje, estoy leyendo textual a Chino Ríos, ¿ah? No soy como los huevones resentidos que si no piensan como ellos se amurran, ¿ah? Eso le dijo a uno de sus seguidores, una persona que lo había interpelado. Pero la que más me gustó es otra que nos entrega también una noticia, porque en la primera vuelta Marcelo Ríos no votó, ¿no es cierto? Él estaba viviendo en Estados Unidos, en Saratoga, ¿no? Sí, Saratoga, no está inscrito en el exterior para poder votar. Ustedes saben que había que inscribirse en el registro de votantes. Él no está inscrito, sigue inscrito acá en Chile, pero no vino a Chile a votar. Entonces Claudia, una usuaria de Twitter, le escribe, también me van a perdonar el lenguaje, y este weón sigue hueveando, dice, ven a votar a Chile CTM y deja de huevear por las redes sociales. Entonces Chino Río le contesta a la dama o a la señorita, no sé, mira CTM, ese día estaré votando por si me quieres acompañar, saco de wea, le dice Marcelo Río. Bueno, es un poco una muestra, no solamente del lenguaje y del estilo de Marcelo Río, sino que también de lo compleja que está la campaña, que ha pasado además durante las últimas horas por tal vez el momento más difícil, una especie como de tormenta perfecta, particularmente para Sebastián Piñera, que se metió un autogol con esto de los votos premarcados a los votos marcados. La verdad que a juicio de todo el mundo, y en eso no soy original, era innecesario hacer a estas alturas del partido y a esta altura de la campaña una denuncia de este tipo, porque además se encuentra por el otro lado con, sin duda, el gobierno, por lo menos de lo que yo tenga recuerdo, que más intervención o más participación, no digamos intervención, para que no se enojen, más participación, entre comillas, haya tenido en la historia en una campaña electoral, por lo menos de lo que yo recuerde. Nunca había visto un despliegue así de la presidenta en cada una de las inauguraciones, bueno, además la cantidad de inauguraciones que quedaron curiosamente guardadas para estas últimas semanas, eso ya es llamativo, pero además la cantidad de alusiones a la propia campaña y a la elección que ha hecho. Y para qué decir cada uno de los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los corregidores, los regidores, no sé, personas que tienen un cargo y que tiene la oportunidad de referirse al tema, lo ha hecho de una manera que realmente es llamativa. Uno podrá decir, bueno, pero si son gobierno, quieren proteger su obra, quieren también prolongar el gobierno, prolongar la administración en manos de alguien que le sea más bien afín y evitar que llegue a la derecha del gobierno, está bien, ¿sí? Están en su derecho. Eso es bastante discutible. ¿Es correcto? ¿Es ético lo que se está haciendo? Más discutible aún, creo yo. Bueno, ¿para qué nos vamos a meter en política? Bueno, si no nos metemos en política, ¿ahora cuándo? Escuché un poquito de música, ¿les parece? Tenemos hartos temas que compartir con ustedes. Y este es Paul McCartney con Dance Tonight. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright.
Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance around.
Escuchamos a Paul McCartney con Dance Tonight. ¿Se acuerdan del cuadro Guernica de Picasso? Guernica debe ser uno de los cuadros más conocidos, más famosos de Picasso. Es un gran mural enorme en blanco y negro y que tiene que ver con justamente el ataque que recibió la ciudad de Guernica en el año 1936, esto durante la Guerra Civil. Esto es un ataque que recibió de parte del ejército alemán. Y claro, es una obra que el gobierno republicano le mandó a hacer a Picasso el año 37. Querían ellos una pintura relacionada con la Guerra Civil para el pabellón de la República en la exposición de París. Él, bueno, aceptó, Pablo Picasso aceptó este encargo y la verdad que no sabía muy bien qué es lo que iba a hacer. No le pidieron hasta un Guernica, obviamente, algo sobre este ataque en particular, sino que un cuadro que tuviera que ver con la Guerra Civil. Bueno, el tema es que este cuadro, que como decía es enorme, y para el cual además Picasso hizo una serie de estudios previos, muchos de esos ya son obras de arte en sí mismo, eso. Muchos de sus estudios previos, porque tiene cada uno de los elementos, el caballo, que es muy característico, tiene un toro, algunas de las cabezas de estas mujeres suplicantes, esta lámpara que es tan característica también y que se dice que es una especie de ojo, una especie de ojo divino que está mirando esto. Bueno, todo eso fue dibujado por Picasso con anterioridad, utilizó diarios también. Es un cuadro que, entre otras cosas, tiene el desafío siempre de su exhibición, porque es muy grande y además está hecho de materiales que se van deteriorando con cierta rapidez. Bueno, el tema es que este cuadro está en el Museo Reina Sofía, en Madrid. Y fíjense que la concejal de cultura del Ayuntamiento de Bilbao, que se llama Nekane Alonso, ella es nacionalista y participó en la presentación de la exposición Picasso, el viaje del Guernica, que fue justamente montada por la obra social La Caixa y por el Museo Reina Sofía, que va a llegar a Bilbao el próximo 18 de enero. Y ella está diciendo que este debiera ser el viaje final de esta que corresponde a una de las obras más emblemáticas del siglo XX. Ella destacó que esta muestra, que pasó antes por el municipio vizcaíno de Guernica y también por Vitoria, es una exhibición inédita realizada en torno a una obra maestra de un autor extraordinario, como Picasso. Precisamente este año se celebra el 80º aniversario de los bombardeos. Claro, fueron el año 36, fueron el año 37, lo cual, a su parecer, convierte a Bilbao en el espacio adecuado para albergar la exposición, por la que seguramente pasarán miles de personas. Pero ella fue más allá y dice: este deberá ser el viaje final, o el final del viaje de la obra de Pablo Picasso. Como bilbaína y representante del ayuntamiento, me gustaría poder tenerle Guernica en Bilbao. Vamos a ver si le hacen caso. Difícil. Lo más probable es que después de este paso por Bilbao, retorne al lugar al que ha pertenecido, además durante el último tiempo, que es el Museo Reina Sofía de Madrid.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Hay unas piezas arqueológicas hechas de hierro que tenían muy metido a los científicos hasta hace algún tiempo. La edad de hierro comenzó en alrededor de 1200 años antes de Cristo. Pero fíjense que ya 2000 años atrás, casi 2000 años antes, había ya fabricación de ciertos artículos extremadamente raros, muy apreciados, que estaban hechos de hierro. Entonces, los científicos decían, pero ¿cómo? Si la edad de hierro tiene un comienzo bastante definido, ahí se sabe además dónde, fue en Anatolia y en el Cáucaso, ¿por qué aparecen estas piezas? ¿De dónde salen estas piezas de la edad de hierro, o hechas en hierro más bien, y que están presentes desde la edad de bronce? Como que no calzaba. Bueno, esto ha desconcertado a los científicos durante muchísimo tiempo. Y fíjense que en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia se decidió analizar en profundidad estos objetos de hierro que tienen casi 5.000 años de antigüedad. Claro, son realmente muy antiguos, cuando la edad de hierro todavía le faltaban 2.000 años para comenzar. Bueno, analizó varias cosas. Unas cuentas, que son conocidas como las cuentas de Jersey, de Egipto, una daga que está en Turquía, o fue descubierta en Turquía, un colgante sirio, un hacha siria también, y varias piezas de la dinastía Shang, además de la daga, el brazalete y el reposacabezas de Tutankamón. Ese es el más reciente, 1350 años antes de Cristo, pero 1350 años antes de Cristo, la edad de hierro no había comenzado, estaba por comenzar, pero faltaban todavía 150 años para que comenzara. Por lo tanto, son anteriores. Bueno, se hizo un análisis químico no destructivo de las piezas, porque eso es importante. Ustedes saben que para datar muchas piezas a veces hay que destruir por lo menos una partecita. En este caso fue análisis químico, utilizando un espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos X, así se llama. Bueno, ¿y qué concluyó este experto, que se llama Albert Jambon, del Museo Nacional de Historia Natural de Francia? Concluyó que todos esos objetos que yo les mencionaba están efectivamente hechos de hierro, pero no hierro terrestre, sino que hierro proveniente de meteoritos, el llamado hierro meteórico. Claro, cuando se forman estos grandes cuerpos celestes, como nuestro planeta u otro planeta, dice que casi todo el níquel se desplaza hacia el núcleo de hierro fundido. Por lo tanto, es muy raro encontrar hierro en la superficie. Pero algunos meteoritos, cuando se crean estos meteoritos, que es el momento en que estos cuerpos celestes se rompen, ahí puede aparecer el hierro. Y si están compuestos de un material que estaba más bien al centro de estos cuerpos celestes, en su mayoría se va a descubrir que contienen hierro con altos niveles de níquel y de cobalto. Por lo tanto, esa característica es la que permite identificar la fuente de hierro. También se encuentra en estado metálico, listo para usar. Esa es la gracia, no hay que fundirlo. El hierro, ustedes saben, hay que fundirlo. Aquí en este caso se encuentra en estado metálico y por eso se puede usar para los artefactos de hierro correspondientes. No a la edad del hierro, sino que a la edad del bronce. Por el contrario, los compuestos de hierro en los minerales terrestres primero deben someterse al proceso de reducción, que elimina el oxígeno, el oxígeno unido, para producir el metal deseado. Esto se hace en hornos, por supuesto, que comienzan recién a utilizarse alrededor de 1200 antes de Cristo, cuando comienza justamente la edad del hierro. Bueno, nos vamos a la pausa, sí, pues. Tengo varias cosas importantes que decirles. Clarks, marca inglesa con 200 años de historia y presente en 35 países. Solo Clarks te ofrece cada temporada confort, calidad y nuevas tendencias. Zapatos para hombres, mujeres y niños en tiendas Clarks en Falabella y en falabella.com. Aysén Patagonia, un territorio rico en naturaleza y aventura en el extremo sur de Chile. Senatura Aysén te invita a recorrer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Reserva tus servicios de transporte con anticipación. Consulta en www.recorraaysén.cl o en las oficinas de información turística. Es un consejo del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. ¿Quieres regalarte un auto nuevo para Navidad? Véndenostuauto.com te compra tu auto antiguo en una hora, para que solo te preocupes de buscar tu auto nuevo. Ingresa a véndenostuauto.com, agenda una inspección y ahí te compraremos tu auto con pago al instante. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Acceder al crédito comercial en línea BCI es tan simple como ingresar a www.bci.cl/empresarios. Así de simple. En el corazón de la dehesa, imagina tu vida en un edificio boutique de solo 26 departamentos dúplex y cerca de todo lo que necesitas. Definitivamente Plaza El Espino es mucho más. Edificio Plaza El Espino, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata, castroitagle.cl. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es oncólogo gastrointestinal y trabaja en la red de salud Christus UC. Estamos con el doctor Marcelo Garrido. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, Polo, muchas gracias por la invitación.
La idea es conversar acerca del cáncer gástrico, el cáncer de estómago, que es el segundo cáncer con más incidencia acá en nuestro país, pero es el primero en mortalidad. Esta es una situación que se ha ido agudizando en el último tiempo, en los últimos años, de alguna manera, este tipo de cáncer en específico, ¿ha ido realmente aumentando entre la población chilena?
Sí, este es uno de los cánceres que tiene mucha relevancia en nuestro país, porque, como tú decías, ocupa el segundo lugar en incidencia, el primero en mortalidad, es decir, es de los cánceres que más chilenos mata hoy en día, y normalmente este cáncer baja la incidencia y la mortalidad en los países occidentales. Pero en Chile eso no ha ido sucediendo. Y como va aumentando la longevidad de la población, se estima que este es un tumor que va a aumentar y por lo tanto la carga de enfermedad que nos va a significar en las próximas décadas va a ir creciendo.
¿Cómo se expresa el cáncer gástrico desde el punto de vista de los síntomas y qué es lo que va pasando con nuestro cuerpo?
Exacto. La gran mayoría de los individuos que tienen cáncer gástrico no tienen ningún síntoma. De tal manera que cuando el paciente presenta síntomas es porque la enfermedad está bastante avanzada. Por eso es tan importante la sospecha, la educación de la población y la pesquisa precoz.
Pero claro, si no tiene síntomas, ¿de qué manera una persona que está y que se siente completamente sana puede pensar, puede hacer algún tipo de examen, de autoexamen, de tener algún procedimiento como para? Porque la verdad que uno podría ser cualquiera de nosotros al que se le presente esta enfermedad y ninguno está con síntomas en este minuto.
Exactamente. El cáncer, como no tiene síntomas, normalmente la estrategia es ir a buscarlo dirigidamente. Y eso significa diagnóstico precoz. Consiste efectivamente en los individuos mayores de 40 años en hacerse una endoscopía.
Ah, tal cual, o sea, tal como en el caso de las mujeres tienen que hacerse ciertos exámenes por la posible aparición de, no sé, algún tipo de cáncer de mama, por ejemplo, o algún otro tipo de cáncer propiamente femenino, por decirlo así, en el caso de toda la población, ¿debiera también tener este como examen preventivo una vez que cumple los 40
años? Claro, el examen de detección precoz, por ejemplo, para el cáncer de mama es la mamografía, para el cáncer de cuello uterino es el PAP, para el cáncer de colon es la colonoscopía y para el cáncer de estómago o cáncer gástrico es la endoscopía digestiva alta.
¿Y eso debe hacerse una vez cumplidos los 40 años? ¿Debe hacerse, no sé, cada cierto número de años? ¿Cómo deberá hacer la pesquisa, digamos?
En general, la pesquisa nosotros la hacemos de acuerdo al riesgo. Uh-huh. Por ejemplo, individuos que están infectados por el germen que provoca el cáncer, que es el Helicobacter pylori, que son mayores de 40 años, especialmente los varones que tienen el doble de riesgo y que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico o que tienen antecedentes de alguna patología estomacal, por ejemplo, reflujo o esófago de Barrett, esos individuos tienen que tener una endoscopía, lo mínimo a los 40 años, y después se repite de acuerdo a los hallazgos. Por ejemplo, si un paciente tiene un reflujo con un esófago de Barrett, una alteración que es preneoplásica, hay que hacerle una secuencia de endoscopía de acuerdo a esos hallazgos.
Estamos conversando con el doctor Marcelo Garrido, que es oncólogo gastrointestinal de la red de salud Christus UC. Estamos conversando acerca de este cáncer, el cáncer gástrico, que es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país, sobre todo en hombres, es particularmente agresivo. El segundo cáncer, además, más prevalente también en Chile. Este es un tipo de cáncer que está incluido en algún plan de salud, ¿Tiene la cobertura que requiere una enfermedad con este tipo de incidencia?
Bueno, a los oncólogos siempre las coberturas a los que acceden los pacientes son insuficientes. Porque ustedes saben que los tratamientos oncológicos son de alto costo, pero lo que está garantizado actualmente por GES es la cirugía y la quimioterapia que acompaña a la cirugía, que nosotros le llamamos quimioterapia perioperatoria. Eso que es un tratamiento curativo es lo que está garantizado. Lamentablemente, como la mayoría de los pacientes, prácticamente el 70 al 80%, dependiendo de los datos que uno analice, se diagnostican con enfermedad metastásica, es decir, la gran masa de pacientes no tiene cobertura GES.
Eso quiere decir que el cáncer comenzó como un cáncer gastrointestinal y se ha generalizado, digamos, o puede haber comenzado como un cáncer de otro tipo y se convirtió también, entre otros, en cáncer gastrointestinal.
Exacto. A lo que me refería es que la gran mayoría de los pacientes que se diagnostican con un cáncer del estómago se diagnostican cuando tiene metástasis o es inoperable y por lo tanto ya no califica para lo que está incluido en el GES.
Y eso se da con ese porcentaje tan alto, se da ¿por la dificultad justamente de diagnóstico que tiene este cáncer?
Claro, porque es muy importante los exámenes de detección precoz para diagnosticarlo en etapas más precoces. Uh-huh. Pero como ese tipo de exámenes tiene poco impacto en la población o no existe la educación suficiente como para que ellos lo busquen dirigidamente, entonces la gran mayoría de los pacientes consulta cuando tiene síntomas y habitualmente en esa situación la enfermedad está avanzada.
Claro, ya una vez que se presentan los síntomas quiere decir que el avance en la enfermedad es muy importante. Y posiblemente ya el cáncer a esas alturas sea inoperable.
Claro, cuando la enfermedad es avanzada generalmente es inoperable. Y ahí los tratamientos son más de la línea paliativa, pero bastante exitosos, como la quimioterapia, anticuerpos monoclonales, antiangiogénicos o incluso en investigación clínica actualmente la inmunoterapia.
Si el cáncer es detectado a tiempo, si alguien tuvo la conciencia de someterse a una endoscopía, se le detecta la presencia de un tumor, ¿Qué esperanza, digamos, de mejoría tiene la persona?
Un paciente que es diagnosticado con la enfermedad localizada, uh-huh, la gran mayoría de ellos se cura.
Se cura, o sea, claro. Ahí se opera, se le somete a quimio.
Exactamente, en las etapas más precoces, ya sea con tratamiento endoscópico, con cirugía o con cirugía más quimioterapia, el paciente tiene altas posibilidades de curarse. Uh-huh. En cambio, si no se puede operar, o se diagnostica con metástasis, no tiene posibilidades de curación.
Ahora, es un poco una lotería porque es poca la gente, para ser bien franco, poca la gente que se hace una endoscopía, el caso del cáncer estomacal, el cáncer gástrico, y el caso, no sé, de una colonoscopía también, son bastante poco frecuentes para cualquier tipo de adulto. Uno se lo hace solamente si tiene síntomas, si tiene algún tipo de molestia.
Claro, pero esa es la idea de estar conversando, de poder educar a la población de que efectivamente esta enfermedad tiene tal impacto en nuestra población que el diagnóstico precoz hay que hacerlo.
Ahora, ¿qué experiencia han tenido ustedes con los casos de presencia de metástasis, con un cáncer gástrico que está en estado avanzado, pero que además se ha ido trasladando también a otros órganos del cuerpo?
En general la experiencia es buena, han habido importantes avances en la oncología moderna en los pacientes con cáncer de estómago que tienen metástasis. La quimioterapia ya demostró que tenía un beneficio en sobrevida y en calidad de vida sobre no hacer nada o solo cuidados paliativos. Y al beneficio de la quimioterapia se han ido agregando otras drogas, como los antiangiogénicos, como el ramucirumab, por ejemplo, o algunas otras terapias moleculares e incluso la inmunoterapia, que son estas terapias nuevas que están muy en boga porque han sido muy exitosas en otras patologías, en este momento están en investigación. Así que nosotros hemos tenido muy buena experiencia con esta gran masa de pacientes que significa el cáncer gástrico con metástasis.
¿En qué consiste la inmunoterapia?
La inmunoterapia es una terapia oncológica que no es quimioterapia y que por lo tanto no mata las células, sino que lo que hace es activar a los linfocitos, nuestras defensas, para que reconozcan el tumor. Esto está actualmente en esta enfermedad en investigación. Por eso es tan importante también mencionar de que el desarrollo de la investigación clínica tiene que mantenerse aquí en Chile, porque de esta manera nosotros contribuimos a la investigación mundial y a que nuestros pacientes accedan a fármacos más novedosos, la mayoría de las veces exitosos.
¿Y esta inmunoterapia ya ha sido probada en otras, en otros cánceres, digamos?
Actualmente, ¿no?, es el estándar de tratamiento en otras patologías como el melanoma y el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga y el cáncer renal, y actualmente está en investigación en esta enfermedad.
El caso de la metástasis por el cáncer gástrico, estamos conversando con el doctor Marcelo Garrido, que es oncólogo gastrointestinal de la Red de Salud Cristo Sucé. ¿Dónde se presenta más habitualmente? Aparte del estómago, digamos,
¿Las metástasis?
¿La metástasis?
Sí, el cáncer gástrico o el cáncer de estómago metastiza con primera posibilidad a los ganglios que están cercanos al estómago. En segundo lugar, al hígado, y en tercer lugar, al peritoneo, que es esta tela muy delgadita que envuelve el estómago y todas las vísceras dentro de la cavidad abdominal.
Antiguamente, yo creo que eso lo hemos heredado un poco por la historia tal vez de nuestros padres o de tíos, qué sé yo, cuando sabía que se tenía que hacer una endoscopía o una colonoscopía, que son exámenes bien, bien desagradables. Y bien, en algunos casos, medio traumáticos incluso. ¿Cómo se realizan actualmente? ¿Y qué tipo también de cobertura tienen? Porque, claro, no es hacerse un examen de sangre simplemente para saber si uno tiene, no sé, el colesterol alto, digamos.
En general, las técnicas endoscópicas para poder hacer endoscopía y que los pacientes lo toleren bien han evolucionado mucho. Normalmente el paciente se duerme para el procedimiento, se le coloca un medicamento con el cual alcanza un sueño profundo y se hace el procedimiento mientras él está en el sueño. En general es un procedimiento que no es traumático y que lo recomendamos porque la información que entrega del estómago es muy buena, porque se puede mapear y observar todo el estómago, y si hay alguna lesión sospechosa se puede tomar biopsia y por lo tanto se confirma inmediatamente el diagnóstico del paciente.
Es una observación, así tal cual, ¿no es cierto? Miran el interior del estómago.
Exacto, se mira con mucho detalle, incluso con magnificación o a veces con tinciones especiales, la pared interna del estómago, que nosotros le llamamos mucosa gástrica.
¿Y es conclusiva siempre la endoscopía?
La gran mayoría de las veces, ajá, sí. Siempre hay, ajá, casos que pueden ser muy complejos, pero la mayoría de las veces es bastante conclusiva.
Y si alguien llega, o sea, si se descubre, digamos, en el caso de una endoscopía, alguien que como decía, tuvo conciencia, se hizo una endoscopía a tiempo y se le descubre un tumor, ¿qué es lo que se hace ahí inmediatamente? ¿Es sí o sí operación o hay otras formas de combatirlo?
En general, ese paciente es derivado al oncólogo, que evalúa el contexto general del paciente, lo etapifica y según la etapa se le propone el tratamiento. Cuando son etapas localizadas, 1, 2 o 3, el paciente se opera y recibe quimioterapia cuando tiene indicación, y cuando tiene metástasis recibe quimioterapia de entrada.
Bueno, ya lo saben, los mayores de 40, está clarito el mensaje, doctor. Yo, en mi caso mío, nunca me he hecho una endoscopía, así que parece que ya estoy bastante mayor de 40, así que parece que soy candidato para irme derechito a hacer el examen. Le agradecemos muchísimo al doctor Marcelo Garrido, oncólogo gastrointestinal de la Red de Salud Christus UC, por haber venido a conversar acerca de este tema. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, Polo.
Oye, escuché un poquito de música. Esto es The Cooks con Junk of the Heart.
Junk of the heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What use is that to you or me, baby? See, I know just nothing makes you shatter. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive.
Escuchamos a The Cooks con Junk of the Heart. ¿Sabías que los accidentes del trabajo con consecuencias de lesiones graves o fatales ocurren habitualmente en situaciones cotidianas de los ambientes laborales? Es por eso que tu vida y tu trabajo nos importan. Infórmate en www.hachs.cl. En Credicorp Capital conocen las necesidades de sus clientes, entienden sus objetivos, crean estrategias que maximizan resultados y mejoran los accesos a oportunidades de inversión. Confía la asesoría de tus próximos negocios a Credicorp Capital. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Hay una de las agencias militares de Estados Unidos, que depende del Departamento de Defensa, del Pentágono, fíjense que está invirtiendo en el desarrollo de tecnologías que a través de la genética podrían definitivamente extinguir poblaciones de ciertas especies, como por ejemplo los mosquitos que transmiten la malaria o ciertos roedores invasivos. Imagínense los ratones de cola larga, los colilargos, que tanto problema causan con el tema del anta, o los mismos mosquitos con la malaria. Bueno, esta información proviene de una serie de correos que han sido divulgados, esto a partir de peticiones bajo las normas de libertad de información, tal como acá en Chile existe este sistema en que uno puede pedir por lo que se llama por transparencia y solicitar una cierta información. Bueno, esto en Estados Unidos existe desde hace ya varias décadas y se implementa de una manera bastante eficiente. Estos documentos que han sido divulgados sugieren que DARPA es el nombre de esta agencia, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados en el Área de Defensa. DARPA, para que ustedes lo sepan, a lo mejor lo saben y se los recuerdo simplemente, DARPA fue de alguna manera el creador de Internet. Lo que conocemos como Internet fue comenzó a ser creado a fines de los años 50, después de la Unión Soviética lanzara el primer satélite al espacio, y ahí se produjo la tole-tole en Estados Unidos, se produjo la desesperación porque estaba adelantado, muy adelantado a la Unión Soviética en la carrera espacial, tal como ocurrió después cuando lanzan al primer ser vivo, después el primer hombre al espacio, etcétera. Siempre fue pasos adelante la Unión Soviética en relación con Estados Unidos. Entonces, se creó dentro del Departamento de Defensa esta Agencia para Proyectos Avanzados. Y ellos comenzaron a trabajar en mecanismos de comando y control que son fundamentales para el manejo de las armas, sobre todo en la guerra electrónica, que en esos años todavía estaba, por supuesto, en pañales. Bueno, y como parte del trabajo que ellos tenían que realizar, empezaron a darse cuenta que había distinto tipo de avances en esta materia en universidades, en centros de investigación, etcétera. Entonces se pusieron a trabajar en alguna forma de comunicarse, de poder intercambiar estas informaciones. Y ahí descubrieron que había algunos pequeños avances con ciertas tecnologías que permitirían la comunicación entre los computadores. En ese tiempo eran unos tremendos computadores, no tenían nada que ver con los computadores personales que se inventaron después. Bueno, y de eso, de ese desarrollo de sistemas de comunicación entre máquinas, es de donde surge Internet. De hecho, originalmente se llamaba ARPANET, ¿ah? Porque, claro, venía de este departamento de DARPA, que era el que lo desarrolló. Bueno, pero eso es una historia antigua. Ahora están trabajando en otro tipo de cosas, en un tipo de investigaciones que también, bueno, tienen mucho futuro, que es todo lo que tiene que ver con la genética. Fíjense que este departamento, DARPA, se convirtió en el financista más grande de todo el mundo en investigación de lo que se llaman impulsos genéticos. Y esto va a generar, valga la redundancia, tensiones con expertos de la ONU, sobre todo durante la convención que se va a realizar la próxima semana, que es la Convención de Diversidad Biológica. Imagínense que alguien se va a hablar en esa convención, o se va a conocer la información de que un organismo público norteamericano, que depende del Departamento de Defensa, está desarrollando de alguna manera un arma para eliminar especies. Esta convención va a debatir sobre la imposición de una moratoria a la investigación genética. Varios de los países del hemisferio sur ven con mucha preocupación que estas investigaciones deriven en definitiva en aplicaciones militares de las tecnologías. La tecnología, hasta que viene de DARPA, una agencia militar estadounidense, lo que hace es editar los genes y modificar la proporción, por ejemplo, entre los sexos de los mosquitos para erradicar definitivamente la población de malaria. Puedes remover el virus o incluso la población de mosquitos, pero también hay una cadena de efectos ecológicos en especies que dependen de ellos. Se advierte desde las Naciones Unidas, que es el organismo en el cual o dentro del cual se va a realizar esta convención. Jim Thomas, que es codirector de un grupo que se llama ETC, que obtuvo estos correos con toda la información, dice que la alteración o erradicación de poblaciones enteras es más una amenaza para la paz y el acceso a la alimentación que a los ecosistemas. La militarización de financiamiento en el área genética incluso podría contravenir la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Que es una convención que efectivamente está firmada por muchísimos países. Hay, por ejemplo, un programa que se cita que recibió 6,4 millones de dólares desde el Departamento de Defensa a través de DARPA y que tiene que ver con estudios genéticos que podrían acarrear que el hecho de que los investigadores se vieran orientados o empujados, digamos, a orientar sus estudios y sus proyectos para cumplir con objetivos de las agencias militares. Si te están financiando desde una agencia militar, si te están financiando desde el Departamento de Defensa, lo más probable es que los desarrollos que tú hagas se orienten también al área de la defensa, lo mismo que ocurre cuando las investigaciones son financiadas por, qué sé yo, el Ministerio de Salud en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Exactamente lo mismo. Entre el año 2008 y el 2014, el gobierno de Estados Unidos gastó cerca de 820 millones de dólares en biología sintética. La mayoría de estos fondos, desde el año 2012, provienen justamente de DARPA. Dice un vocero de la agencia que DARPA no es ni debería ser la única financista en investigación en edición genética, pero para el Departamento de Defensa es crítico defender a su personal y preservar la rapidez de la acción militar. Lo que se busca es desarrollar cierto tipo de tecnologías, pero sobre todo tecnologías que puedan ser, que estén al alcance, digamos, no solo del gobierno, sino que también de otros organismos. En el caso de Estados Unidos, hay muchos de los desarrollos en defensa en Estados Unidos no los hace directamente el Estado, en Estados Unidos, el país donde la iniciativa privada es más promovida que probablemente en ninguna otra parte del planeta. Por lo tanto, también todo lo que tiene que ver con la defensa, ustedes lo han visto, se ve hasta en las películas, ustedes lo conocen, mucho de lo que tiene que ver con la defensa es desarrollado por empresas privadas. Por lo tanto, se busca que converja la baja de costos y la disponibilidad, una mayor disponibilidad de este tipo de tecnología. Y con esto los efectos, se cree que los efectos tanto positivos como negativos de la edición genética podrían venir de personas o también de estados que operen fuera de la comunidad científica tradicional y de las normas internacionales. Por lo tanto, ellos dicen, claro, bajan los costos, es más disponible, puede salirse de un ámbito más controlado. Por lo tanto, dice, es incumbencia de esta agencia, de DARPA, investigar y desarrollar tecnologías que nos protejan contra el mal uso accidental o intencionado de este tipo de tecnologías relacionadas con la edición genética. Un mundo del futuro, así es el mundo del futuro, y las guerras del futuro van a ser genéticas también, posiblemente. Bueno, ya nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy. Miren, pura cabeza. Einstein consuela a Marie Curie. Así es. Luego, nada personal con Juan Manuel Astorga. A las 8, Terba Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Jacqueline Van Rieselberghe. 20:30 horas, edición limitada de Una Folk con Cristian Araya, Salamanca. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que tengan una buena tarde. Sigan en la compañía de Radio Duna, eso siempre. Y visitando duna.cl, que siempre tiene novedades para ustedes. Chao, nos vemos mañana.